Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Muchas veces nos preguntamos si la condición de vivir aquí en el hemisferio sur limita de alguna manera las posibilidades de trascender desde el punto de vista de la ciencia, de poder llevar adelante profesiones exitosas. Por eso hemos invitado hoy a un personaje muy singular, el doctor José Patricio López Jaramillo, que de alguna manera nos va a contar que el sur también existe. Muchas gracias, Patricio, por abrirnos las puertas allí en tu casa en Bucaramanga. Y un poco para ir rompiendo el hielo, me gustaría que nos cuentes cómo es que un paisanito latinoamericano puede llegar a jugar en las grandes lides de la medicina internacional.
Sí, muchas gracias. Como yo digo, un indiecito andino. ¿Cómo un indiecito andino llega a estar en la punta de la gestión del conocimiento? Pues yo creo que muy temprano, con 15 años, en una clase de biología en el Colegio Benalcázar de Quito, donde yo me educaba, oí del profesor de biología contarnos que un señor, Rodrigo Fierro Benítez, estaba utilizando inyecciones de aceite yodado para la prevención del bocio endémico y del cretinismo endémico, que era un problema muy serio en la zona andina de Latinoamérica. Es decir, en Ecuador y en Perú prácticamente existía un cretino por cada hogar, que era inclusive hasta bienvenido, porque era el cretino que tenía un nivel de idiocia, es decir, su cociente intelectual le permitía hacer algunas cosas de la casa, era deseado por los padres porque era el que se quedaba. Y eso lo estaba recibiendo este profesor haciendo investigación y había hecho eso. Entonces yo a los 15 años, con la posibilidad que a esa edad uno tiene para soñar, dije, uy, yo voy a ser como ese señor. Y efectivamente Rodrigo Fierro Benítez ha sido la luz en el camino. Soy médico, soy endocrinólogo como él y me he dedicado a la investigación. Y como él también buscamos algún tema que fuera de relevancia en términos de salud pública para resolver los problemas de salud. Mira tú que Ecuador prácticamente resolvió el problema del cretinismo, del bocio endémico. Algunos dicen que se nos escaparon algunos que están por el Congreso, que no logramos cubrir a toda esa población y que algunos cretinos se quedaron por ahí, ¿cierto? Pero en términos generales, el mejor resultado de ese programa ha sido cuando Ecuador le ganó a Argentina en Buenos Aires.
¿Te acuerdas?
Sí, señor.
¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¡Qué goleada!
Entonces, eso yo creo que fue el inicio de querer hacer investigación. Luego tuve la suerte de que otro Rodrigo Yepes Miño, que en paz descanse, ¿cierto? Era decano de la Facultad de Medicina y me abrió la posibilidad de una beca. Yo ya era profesor en la Universidad Central, ya había hecho mi residencia y me abrió una beca para ir a hacer una maestría y un doctorado en la Universidad de San Paulo en Brasil, donde yo le tengo un cariño especial a Brasil porque aprendí lo que es hacer investigación adaptándose a las limitadas condiciones económicas y de masa crítica que tienen nuestros países latinoamericanos.
Ahora, qué importante, Patricio, estas dos cositas que has enunciado recién. Por un lado, la importancia de los maestros, ¿no? Que son los que tienen la antorcha y nos van marcando el camino. Pero por el otro lado, lo que significa la cooperación de los centros de formación en América Latina, porque muchos hemos transitado por otros países para tratar de enriquecer nuestro conocimiento, como es el caso tuyo de manera puntual con lo que me referís en Brasil. ¿En qué lugar de Brasil fue que asististe?
Estuve en San Paulo, en el interior de San Paulo, en Ribeirão Preto, la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, que es de los mejores centros de formación. Es interesante porque mira tú, refiriéndonos a Latinoamérica y a Brasil y Argentina, muchos de los profesores que tuvieron que emigrar de Argentina encontraron un nicho en Brasil, en esta reciente creada Facultad de Medicina de Ribeirão Preto. Entonces, por ejemplo, tuve la suerte de estar trabajando con Miguel Rolando Cobian, con el profesor Renato Megliorini, ¿cierto? Una ciencia que hubo en Argentina espectacular y que, dadas las condiciones económicas y políticas, tuvieron que emigrar. Y muchos fueron para Estados Unidos, pero unos pocos, los mejores, se quedaron en Latinoamérica, se quedaron y fueron para Brasil. Y en ese momento la Universidad de San Paulo, a usanza de las universidades inglesas, abría campus fuera de las grandes ciudades, y es por eso que en Ribeirão Preto, una ciudad de apenas 150 mil habitantes, crea una de las facultades de medicina de mayor producción, donde maestros como Roche Silva descubrieron la bradicinina, y como Sergio Enrique Ferreira descubrió los IECAS inhibidores a partir de la Botrus y Araraca, de la culebra.
Ahora, ¿cuánta evidencia ha nacido, digamos, en esta zona del mundo que hoy posibilita que la industria farmacéutica esté desarrollando gran parte de su potencial en cuanto a investigación? Parte del desarrollo surgió en nuestras tierras. Y a veces eso no lo valoramos adecuadamente. Vos ahí comentaste que muchos han tenido que emigrar, ya sea por problemas sociopolíticos, en Argentina lo vivimos durante la época de la dictadura, pero también en muchas ocasiones por cuestiones económicas. Eso tuvo que ver con el hecho de que vos migraras de Ecuador a Colombia.
No. Mira tú cómo se dan las cuestiones. Yo logro, y por eso digo tanto cariño a Brasil, entender que sí es posible hacer ciencia de buen nivel sin tener siempre que justificar que no lo hacemos por falta de recursos, sino que hay que tener una férrea voluntad para hacerlo. Y entonces yo logro, a través de Brasil, contactarme con el maestro Salvador Moncada, ser Moncada ahora, ¿cierto?, quien me abre un espacio en Inglaterra. Y yo ahí entiendo cómo que probablemente si hubiera salido de Ecuador directo para Inglaterra, la brecha es tan grande que me hubiera quedado, como la mayoría, en esos países haciendo lo que a uno le gusta, o regresando hubiera dicho no puedo hacer nada porque no se puede, porque la diferencia es tan grande. Pero en Brasil aprendí aquello de dao jeito. Sí. Dao jeito. Adáptate, innova, pero haz. Y entonces sí, efectivamente, Brasil fue importante para mí, me abrió esas posibilidades, comenzamos a trabajar, regresé para Ecuador, tuve la posibilidad de desarrollar un laboratorio en la Universidad Central de muy buen nivel, logramos hacer 4 publicaciones importantes en una de las revistas más prestigiosas del mundo, como es Lancet, con recursos ecuatorianos, financieros y de talento humano, y íbamos caminando bien, ¿cierto? Habíamos ya logrado un buen grupo, había logrado mandar doctores a formarse en Francia, en Inglaterra mismo, y de pronto la inestabilidad política de los países latinoamericanos determinó que viniera un gobierno en crisis económica después de la guerra que tuvimos con Perú, ¿cierto?, y tomaran como medida la congelación de las cuentas en dólares. Para la época yo tenía una cuenta en dólares donde recibíamos los fondos de un grant que nos entregó la Organización Mundial de la Salud en un proyecto que se llamaba Maternidad sin Riesgo. Nosotros estudiábamos para la época hipertensión y embarazo, preeclampsia. Cuando llega la medida, congelan los fondos, prácticamente en 4 meses terminaron lo que yo me había demorado cerca de 12 años en construir. Porque obviamente la gente ya nos recibía la bonificación del grant de investigación, ya no podíamos comprar reactivos y ya la gente comenzó a irse. Y lo que siempre pasa, a toda esa gente buena que nosotros habíamos formado no podía vivir con el salario de la universidad. Les tocó emplearse con la industria farmacéutica y se terminó. Entonces fue en ese momento cuando efectivamente yo dije, bueno, ¿qué hago? O sigo trabajando únicamente como médico clínico en mi consultorio, o definitivamente decido en moverme para irme a otro país buscando hacer lo que ha sido mi inspiración, la generación del conocimiento, la investigación para resolver problemas. Y mira tú, Ricardo, que es un cuento interesante, porque estando en esas circunstancias aparece en la revista Lancet que yo, desde que era estudiante, mi padre me regaló la suscripción a Lancet, haciendo un gran esfuerzo económico, ¿cierto? Salió un anuncio en que indicaban que se llamaba un concurso abierto para profesor en el Departamento de Nutrición Internacional de la Universidad de Harvard. Y buscaban un tipo con características similares a las que yo tenía. Así que mandé la hoja de vida, dije, bueno, lo peor que me puedes decir es no. Yo nunca había pensado salir de Ecuador, Ricardo. Nunca. Yo tengo escrito en los prólogos de los libros que las mejores capacidades deben quedarse en los países para resolver los problemas que tenemos en nuestros países. Que esa era una obligación moral que teníamos. Pero se dieron esas circunstancias.
Vos fíjate que de alguna manera vas marcando mojones a través de la necesidad de los maestros, el intercambio del conocimiento y también esa cuotita de audacia para creernos que nosotros también podemos, que no por el hecho de ser del sur tenemos vedada la posibilidad de acceder a lo que son los grandes centros de conocimiento, como vos lo estás marcando en este caso concreto de Harvard. Pensando ya en tu rol de maestro, si empezás a mirar a los que vienen detrás, ¿dónde estarían tus principales consejos, habida cuenta que vos, José Patricio López Jaramillo, publicás con los principales líderes del mundo en el campo que te toca? Es decir, realmente conocés lo que es transitar ese camino. ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para esos que vienen detrás?
Bueno, lo primero es pasión. Esta pasión que tú notarás en mi voz cuando cuento la historia de mi trayectoria. Pasión por lo que haces. Amar lo que haces, hacerlo realmente convencido de que vale la pena. Yo tuve la convicción absoluta, como te decía, de que había que quedarse haciendo o intentando hacer ciencia del mejor nivel en nuestros países. Y por eso, para completarte el cuento, gané el concurso en Harvard, pero no fui a Harvard. Y cambié la Universidad de Harvard por la Universidad de Santander, aquí en Bucaramanga, y cambié Bucaramanga por Boston. Y en esa época todo el mundo me dijo, pero estás loco, ¿cómo? Acaban de secuestrar un avión en Bucaramanga, ¿cómo es que te vas para Bucaramanga? ¿Cierto? Era el problema. Yo dije, no, pues venga, el asunto es que tengo que tener, y eso se escribió, deja que te cuente esta anécdota que es bonita, porque mi maestro Rodrigo Fierro es un periodista de opinión, ya había sido ministro, ¿cierto?, de educación, resolvió el problema imagínate que para la época de los 50 él publicaba en el New England, publicaba todos los trabajos, era increíble para la época, y él entonces escribe uno de los editoriales que a mí me llegó al alma, me dice, cuando dice, pobre de un país que no cuida de sus hijos, era el título de eso. Entonces dice, me he enterado que Patricio López Jaramillo está saliendo de Ecuador, ¿cierto?, por el asunto de mantener los niveles de vida de su familia, su productividad científica, todo. Ecuador no ha sido capaz de mantenerlo dentro de sus fronteras y él tiene que emigrar. Me dio una pena enorme, pero me sentí muy contento cuando supe que su destino era Bucaramanga. Él lo único que ha hecho es cambiarse de ciudad. No se ha ido, así que sigamos cuidando de los hijos. Eso fue una de las cosas increíbles y yo creo que efectivamente el optar entre ir a un centro de altísima calidad o quedarte acá responde a esa pasión de buscar resolver nuestros problemas.
Bueno, entonces con esa impronta latinoamericana de la cual estás orgulloso, tu carácter de científico y tu costado humanístico, ¿cómo estás viviendo esta época tan particular que nos toca, este calvario, podríamos decir, de la pandemia por el COVID-19?
Primero, intentando adaptarse a un cambio radical en términos de lo que tú hacías. Es decir, años por años antes de la pandemia, estaba dedicado a la docencia, estaba dedicado a la docencia presencial, a la investigación presencial en nuestras instalaciones, ¿cierto? Y a los servicios. Y de pronto viene el confinamiento y tú te ves obligado a quedarte dentro de casa por el asunto del riesgo, por la edad, por la hipertensión, por el índice de masa corporal, te ves obligado a quedarte en casa, eres un individuo de alto riesgo y tienes que ir de a poco desligándote de esas actividades presenciales, ¿cierto? Piensa que en los meses anteriores a la pandemia, prácticamente el año 2019, yo estuve alrededor del 50% de los días útiles fuera de Colombia, asistiendo a congresos a todo nivel, a reuniones de juntas directivas de estudios clínicos, de estudios epidemiológicos, eso que hacemos. Y de pronto te ves encerrado en casa. Eso significa un gran golpe para uno en lo personal. Comienzas a apreciar cosas que querías. Yo quería decir, tengo tantos videos musicales, cada vez que viajo compro y traigo esos videos musicales y no he podido. Para mí una delicia cuando voy para Buenos Aires, ir al Ateneo y buscar todos esos videos musicales. Pero nunca tenés tiempo para efectivamente hacerlo. Por mi cumpleaños 65 me compré un piano, porque con ya las dificultades para jugar golf, para jugar tenis, dije, bueno, ya me causan problemas a nivel de columna, entonces voy a tener que encontrar otra recreación, me voy a dedicar a tocar piano. Y el piano quedó como un bonito adorno hasta antes de eso. Este tiempo ha sido para eso, para disfrutar un poco más de la familia. Nunca antes había tenido tanto tiempo para compartir con la hija mía, que está estudiando en España y que le cogió, vino de vacaciones y le cogió el confinamiento aquí. Entonces tuvo que quedarse aquí dentro de casa. Tuvimos la oportunidad como nunca antes con mi hija de compartir el día a día, con mi mujer de estar más juntos, ¿cierto? Poder tener el tiempo eso, para dedicarse nuevamente a tomar las lecciones de piano, volver sobre eso, ver los videos musicales y eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista de país, con dolor porque la pandemia desnudó aún más las enormes desigualdades, las enormes inequidades y la enorme injusticia que tenemos en los países latinoamericanos y Colombia. Eso, mientras unos podemos disfrutar de estar encerrados en un sitio donde tenemos para movernos, hay otra gente que no podía quedarse encerrada, ¿cierto? Porque tiene que salir a buscar el pan del día a día. Eso ha sido la gran contradicción entre lo uno, poder estar en tu casa, poder disfrutar de la familia, poder disfrutar de ciertas cosas que necesitabas, pero por otro lado ver también cómo esta enfermedad tan terrible desnudó aún más y profundizó estas inequidades sociales que tenemos que hacer un gran esfuerzo por superarlas.
Sí, indudablemente se viene un gran desafío en la pospandemia, que es el tema de la sensibilidad social. Como tú dices, hay muchos que hemos podido sobrevivir a esta etapa, pero hay otros que no solamente sobrevivieron, sino que también se han enriquecido en esta instancia. Entonces, de ahí tiene que venir cierta expresión de solidaridad con el resto de los que van a salir maltrechos, especialmente en sociedades como las nuestras, donde la pobreza es estructural, porque podemos decir que circunstancialmente hay más pobres por la pandemia, pero sin la pandemia ya teníamos más de un 30%, digamos, de pobreza. Así que ahí se nos viene un enorme desafío en el cual todos tendremos que poner nuestro granito de arena. Bueno, José Patricio, desde ya te agradecemos el hecho de que nos hayas acompañado en esta tarde aquí en Eco City por CNN Radio La Plata. Desde ya, un gran abrazo desde el sur.
Muchas gracias, Ricardo. Lo he disfrutado esta conversación. Siempre disfruto de conversar contigo, ya sea al aire o no, y espero que mantengamos este nivel de comunicación. Muchas gracias por la entrevista. Te dejo un abrazo.